Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia y hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. Vamos a dejarlo así, antes hablaba de mayores, pero ya es que ese concepto se ha quedado muy corto. Bueno, pues hoy con nosotros está precisamente Mariano Labarrieta. Ella es directora de Apoyos para la Vida Plena del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Mariano, ¿qué tal?
Muy bien, egunon.
Bueno, la dirección, el nombre de la dirección, precioso.
Eso esperamos.
Para la vida plena, que es una cosa impresionante, ¿no?
Sí, bueno, es el objetivo que tenemos en el departamento, la vida plena, una vida adecuada y una vida, bueno, pues como lo que cada persona, ser bien, estar bien y sentirse bien. Eso es una vida plena.
Bueno, lo que sí es cierto es que, bueno, lo que se ha denominado reto demográfico, bueno, lo que ha sido el cambio, ¿no? Antes estábamos hablando de la pirámide poblacional, ajá, hay que empezar a hablar de la seta o del champiñón, como se quiera, ¿no? Pero eso quiere decir que las necesidades están cambiando y las miradas tienen que cambiar también desde las instituciones.
Claro, simplemente dando datos claros, hace 15 años el 16% de la población en Euskadi tenía más de 65 años. Y ahora, en el 2025, 15 años después, es el 24%. Eso significa que hay un número muy importante de personas mayores. Ahora venía oyendo en el coche que solamente en Vizcaya hay 100 y pico mil personas. Y a eso añades que de ese porcentaje de personas mayores no llega al 20% el que tiene dependencia. Con lo cual tenemos que diseñar políticas que vayan destinadas a esas personas mayores con dependencia y a las personas mayores que no tienen dependencia y que van a estar muchos años, porque la esperanza de vida también ha aumentado, van a estar muchos años libres de dependencia. Entonces ahí, desde ese punto de inflexión, que puede ser la jubilación, tenemos que pensar en políticas que hagan que estas personas mayores puedan tener muchos años de actividad, de inclusión en la comunidad y de participación en la comunidad, que es lo que ellos quieren.
Sí, porque claro,
quieren.
Si uno va cogiendo ahora mismo la franja, claro, más o menos las jubilaciones, vamos a poner 67 años, aunque no es real,
bueno,
¿no? Pero bueno, 67 años, pero claro, estamos hablando de una esperanza de vida que supera los 85.
Claro, entonces ahí son muchos años y además eso, libre de dependencia y con unas personas mayores que se jubilan, que tienen un bagaje cultural, laboral e histórico que tenemos que aprovechar para ellos mismos y para la sociedad en general. Por eso diseñamos políticas que vayan destinados también a esa parte de la población que no tiene dependencia, porque la parte de la dependencia ya la tenemos también cubierta con las prestaciones, los servicios y con todo lo que ya la propia ley de dependencia nos permite hacer.
Sí, lo que igual hemos cometido como sociedad en algunos momentos, no digo que se esté cometiendo ahora, pero en algunos momentos hemos cometido el error de pensar que cuando una persona se jubilaba ya era una especie de claudicación para toda la vida laboral, cuando realmente lo que estamos perdiendo son recursos, ¿no?
Claro, estamos perdiendo recursos y además la gente puede hacerse todavía un proyecto de vida más allá de la vida laboral. La vida laboral es lo que más te ocupa hasta que estás trabajando, pero luego puedes crearte un proyecto de vida y pensar y diseñar objetivos o proyectos que en otros momentos no has podido hacer.
Bueno, hoy creo que esta semana se va a presentar también, ¿no?, un proyecto que puede ser interesante y vital para las personas mayores, que es Altxor.
Exactamente,
¿no?
Ese es precisamente el servicio. El proyecto Altxor es un servicio de orientación y de apoyo a esas personas mayores que quieren diseñarse un proyecto de vida más allá de su etapa laboral y que quieren seguir participando en la comunidad, seguir haciendo actividades que sean para ellos atractivas o que no las han podido hacer hasta ahora porque se dedicaban a otras cosas y otras obligaciones. Entonces, el proyecto Altxor que presentaremos a finales de semana nos permite eso, apoyar y dar el apoyo técnico y personal a esos proyectos de vida que la gente quiere hacer a nivel individual o a nivel grupal, ¿eh? O sea,
¿De qué manera? Sin adelantar demasiado de lo que se vaya a presentar,
pero hacer spoiler.
¿Cómo se les va a tratar de acompañar? Porque a mí me consta, ¿no?, que si bien tenemos el estereotipo del que está deseando jubilarse, también hay gente que le da mucho vértigo, ¿no?, ese paso final y esa etapa en la que a veces pues te encuentras que ese vertebrador de la vida que es el trabajo desaparece.
Claro, y porque hay muchas cosas que hay que arreglar o que hay que ponerlas en buen todo lo que tiene que ver con la jubilación, con sus planes de pensiones o con deseos que tenían en un momento. Yo cuando tenga tiempo me voy a dedicar a organizar viajes, o yo cuando tenga tiempo voy a crear un grupo de música porque no lo he podido hacer hasta ahora. Entonces hemos creado unas oficinas para que la gente se acerque, o también a través de un ecosistema virtual, para apoyar técnicamente a lo que quieran hacer, para dirigirles en un sentido o dirigirles en otro.
Bueno, lo que sí está bien, desde luego, es que va a haber oficinas, es decir, que habrá también presencialidad,
sí,
si
sí,
se
sí,
desea,
sí,
¿no?
Sí, sí. El viernes lo explicaremos, pero sí, es tanto virtual virtual como, como presencial.
Bueno, pues eso es relevante, muy relevante, ¿no? De todas formas, sí es verdad que los servicios, por ejemplo, para las personas mayores en nuestra comunidad se han ido adaptando fundamentalmente pues, a esta realidad, ¿no? Yo creo que hay uno especialmente que tiene un éxito impresionante, como ese, por ejemplo, es la medallita, ¿no? Que muchas personas mayores tienen en sus domicilios, sí, o que tenemos familiares nosotros que casi su vida está dependiendo de ella.
Sí. Bueno, el servicio Betión, la verdad es que es un servicio que está funcionando, que el gobierno, bueno, pues nos sentimos muy, muy orgullosos del trabajo que se ha hecho hasta ahora. Es un servicio de apoyo, de atención, de acompañamiento, en el que tenemos casi ya 82.000 personas. Es un servicio que, aparte de solucionar y de dar apoyo pues, ante determinados problemas que puedan surgir en la casa, es un servicio muy proactivo. Son muchas más las llamadas que se hacen de manera proactiva a las personas usuarias que las que se reciben por urgencias determinadas. Estamos hablando que puede haber unas 1.300 llamadas diarias de personas que tocan la medallita porque, bueno, pues porque se han caído o porque quieren hablar o porque necesitan un consejo, a más de 3.000 y pico llamadas que hacemos al día de manera proactiva. Las hacemos dependiendo del nivel de atención que cada persona usuaria de Betión necesite. Hay personas a las que llamamos cada 15 días, hay personas a las que llamamos cada mes, hacemos campañas pues para evitar las campañas de la gripe, campañas informativas variadas a las que llamamos directamente para informar porque consideramos que es adecuado para ellos. Intentamos evitar algunos timos también que se suelen presentar pues porque de repente oímos esas grandes noticias de por poco dinero te cambiamos la ducha, entonces intentamos también informar de eso. E informamos de los avisos meteorológicos importantes que vaya a haber, mucho calor, mucho frío, nieve, pues intentamos dar consejos y al final se convierte en algo que sirve de apoyo para esas personas que están al otro lado de la medalla. El perfil de la persona usuaria de Betión es una mujer que vive sola y que tiene más de 83 años. Quiere decir que ahí tenemos muchas personas y encontrar a alguien detrás de la medalla pues les sirve para mucho. Lo hemos comprobado en el COVID, lo hemos comprobado en el apagón, el hecho de poder tranquilizar a la gente cuando llama a ver qué pasa o llamarles para decirles tranquilos porque en poco tiempo el servicio no ha dejado de funcionar, por ejemplo, durante el apagón. Entonces, bueno, es un servicio por el que apostamos, por el que seguimos apostando. De hecho, seguimos intentando innovar y seguimos intentando mejorarlo. Hemos hecho un proyecto pionero y piloto en Oarsoaldea sobre teleasistencia predictiva. Hemos colocado determinados dispositivos porque no solamente está la medalla, son muchos otros los dispositivos que se pueden instalar en el domicilio dependiendo de las características y del estudio que se haga de la persona, pues para el fuego, para el control de movimientos, para las caídas y la teleasistencia predictiva precisamente lo que ha consistido es en instalar nuevos dispositivos que permitan tener una cantidad de datos increíblemente grande y analizando esos datos, prevenir posibles caídas o prevenir posibles problemas. Es un proyecto que lo hemos hecho en Oarsoaldea y que lo vamos a aplicar dentro de Betión.
Bueno, yo Marian, más que una pregunta, es que simplemente es una impresión personal porque conozco el servicio, porque he tenido la oportunidad, claro, en mi familia también son usuarios, ¿no?, del servicio de teleasistencia Betión, y sobre todo lo que yo destacaría es la profesionalidad de la gente que está al otro lado, ¿eh? Sí. He hablado con ellos personalmente, sí, porque además precisamente esos mensajes que suelen trasladar, que no simplemente son por una urgencia, sino simplemente son avisos o simplemente son constataciones de qué tal se encuentra, etcétera, ¿no? Y estando yo presente, además se ha realizado eso, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención precisamente la capacidad y la preparación que tiene esta gente.
Sí, ahora mismo en el servicio de Betión, entre la gente que atiende a las llamadas, la gente que hace las instalaciones, que hace las valoraciones y los seguimientos, tenemos cerca de 200 personas. Y la verdad es que yendo al centro de atención ves que la gente está muy implicada y que la gente, bueno, se les forma, pero también se les nota que están a gusto y el hecho de también para las personas mayores y usuarias de Betión encontrar una persona que se le ve pues predispuesta y con un buen talante les ayuda mucho. Es una de las mejores medidas para la soledad. A veces llaman porque creen que tienen un problema o porque no saben cómo y en realidad, bueno, es el hecho de hablar y el hecho de estar. Hay un dato también muy importante de Betión que nos hace, bueno, pues que nos hace relacionarlo también con lo que hemos hecho al principio de la evolución demográfica. Tenemos casi 300 personas mayores de 100 años que viven solas y que son usuarias de Betión. Eso significa que hay todavía gente que...
¿Cuántas de 100 años?
300. Es de 100 años o más.
Un desafío, ¿no? Porque vamos viendo, y esto va a suceder, que la población centenaria aumenta, claro, y va a seguir aumentando.
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso tenemos que seguir adaptándonos a las necesidades que la gente vaya a tener. Es cierto que ha cambiado mucho el perfil de la persona, porque pese a que el perfil es el que he dicho, ahora mismo tenemos también muchas parejas y muchos matrimonios de personas mayores de 85 años que los dos viven y se apoyan uno con otro, pero ahí también necesitan el apoyo de Betión. Y el objetivo también es que ellos se mantengan en su casa, que es donde las personas mayores quieren estar. El paso a recursos más intensivos ya se dará, pero mientras tanto ellos quieren estar, pero claro, desde un prisma de seguridad y de atención que sea adecuado.
Bueno, está claro que va cambiando también el perfil de las personas mayores, porque va cambiando simplemente porque ahora mismo ya la salud, pues a muchos más les respeta y hace que precisamente tengamos ya más de 300 personas con más de 100 años, ¿no? Que ya,
exactamente.
Esas son palabras mayores.
Sí, 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 sí.
¿No? Que parecían objetivos inalcanzables.
Sí, cuando... Eran,
yo recuerdo cuando desde la Diputación Foral de Vizcaya se hacían homenajes con flores porque una persona llegaba a los 100 años.
A los 100 años, sí. Ahora, ¿no?, son muchos.
Ahora ya son muchos.
Sí, sí, sí.
No, ahora
sí.
Habría que tener un jardín.
Claro. Por eso también a lo que ayuda es que el resto de servicios de protección y de servicios de atención a las personas pues también mantiene un nivel muy alto, la salud. Quiero decir que eso permite también que las personas puedan estar,
bueno,
en casa.
Y esa autonomía y esa actividad que tienen esas personas hace también que se tengan que aplicar otras transformaciones, ¿no? Transformaciones,
claro,
por ejemplo, a los centros colectivos, claro, etcétera, claro, donde están participando.
Claro,
¿no?
Una de las características que tenemos en el diseño de políticas para las personas mayores es que las hacemos con las personas mayores. Tenemos una comisión dentro de la mesa de diálogo civil, que en Euskadi también es muy importante el diálogo civil y el diálogo con las entidades que representan a las personas mayores, intentamos pensar juntos para ver qué es lo que se necesita. Y precisamente uno de los proyectos que estamos desarrollando, el Duak Zabaltzen, surge de ahí, que veían que los centros los centros sociales para las personas mayores empezaban a no cubrir las necesidades o a no ser atractivos para determinado perfil. Gente que se acababa de jubilar con 65 años no se veía identificado para entrar a los centros sociales. Las personas mayores de 80, de 85, esas seguían haciendo uso de los centros. Entonces, bueno, se pensó en un proyecto donde pudiéramos apoyar a los más de 400 centros sociales de mayores que hay en Euskadi, porque tenemos hecho un censo, apoyarles para que sean más atractivos, para que vayan las nuevas personas mayores, para que las personas recién jubiladas, para que participen más los hombres, porque bueno, pues a la hora de hacer el estudio se veía eso, que participaban más las mujeres que los hombres, pero en cambio en el equipo directivo de los centros sociales quienes más estaban eran los hombres, las necesidades de digitalización y de salvar un poco esa brecha digital. Y luego además es que las necesidades de un centro social no son iguales en el centro de Bilbao o en Erandio que en Campezo o que en Arratxu. Entonces, bueno, ese proyecto que llevamos 3 años trabajando, el Duak Zabaltzen, nos está permitiendo apoyar de manera individual a cada uno de los centros.
¿Perciben a la hora de participar en estas actividades que todavía pesa esta idea de decir, oye, que soy mayor, que quizá hay gente que le cuesta, ¿no?, participar en una,
claro,
actividad que lleva el apellido de edad o,
claro,
de mayores?
Claro,
eso
por
que
eso
pesa.
Esa es una de las imágenes que tenemos que cortar, y eso también nos sirve para abrir la puerta y para que no solamente a los centros sociales, acordaros que antes los centros sociales se llamaban hogares de jubilados, de pensionistas.
De pensionistas.
Quiero decir, ahora son centros sociales donde no tienen que ser solamente destinados a personas de más de 65, sino que pueden ir niños, pueden ir jóvenes, que sean muchos más intergeneracionales.
Sí, precisamente eso también, ¿no?, que es uno de los capítulos fundamentales, porque aquí hablamos de la conexión intergeneracional. Aquí no estamos divididos en grupos sin más, ¿no?
Efectivamente.
No tenemos una raya, es decir, no estamos en ese hogar del jubilado anterior o ese hogar del pensionista, donde ahí solamente van a echar unas partidas al mos o a la brisca o al tute, ¿no?
Sí.
No, eso ha cambiado y ahora ya sí que hay conexión.
Sí, bueno, tenemos que abrir las puertas y que algunas de las actividades que se hicieron dentro del Duak Zabaltzen en pueblos más pequeños, como Campezo o como Erandio, se hicieron actividades en calle donde participaban niños, donde se hicieron actividades con colegios, y fue una experiencia, la verdad es que muy motivadora, tanto para las personas mayores como para los jóvenes y los pequeños que participaban en actividades conjuntas o hicieron un jurado para valorar determinados cuentos que habían hecho entre todos. El hecho de entrelazar esas políticas de mayores con esas políticas de gente más joven y de gente de niños y de niñas es algo que se valora muy, muy, muy bien dentro del Duak Zabaltzen.
Qué importante también, ¿no? Transmitir esos mensajes de lo que decimos, de la solidaridad intergeneracional, cuando pues quizá los discursos pasan más por enfrentamientos intergeneracionales. Exacto. En muchos casos, ¿no?
Sí, bueno, uno de los objetivos primordiales de esta legislatura, y que además cualquier dirección dentro de nuestro departamento lo tiene de manera transversal, es la solidaridad intergeneracional. ¿Qué es eso? Es diseñar y plantear políticas para las personas mayores, pero sin olvidar y sin perjuicio de que también tenemos que hacer políticas para la gente joven, y al revés, tenemos que diseñar políticas para los jóvenes que tienen unas necesidades y unas necesidades de apoyo determinadas, pero sin perjudicar y pero sin tener en cuenta estas políticas para los mayores, tanto los mayores, como decía, con dependencia, como todo este colectivo de mayores que no lo tienen.
Es cierto que en el recorrido hemos pasado ya a esa relación intergeneracional, pero hay un capítulo, sobre todo en las personas de edad, que se manifiesta cada vez más preocupante en esta sociedad, primero por el número, porque cada vez hay más personas mayores que están viviendo solas, que continúan viviendo solas, que son autónomas, afortunadamente. Pero claro, también se generan problemas, y voy a decirlo como problema, que es la soledad no deseada, ¿no? Que en muchos casos sí que ocurre que puede producirse un aislamiento.
Sí, sí. Ese es también uno de los aspectos que intentamos impregnar en todas las políticas y en todos los proyectos que hacemos, el poder luchar contra la soledad no deseada. Es cierto que la evolución demográfica lleva a que haya muchas más personas solas, pues porque hay muchas más personas que en su vida han decidido pues no tener pareja o se han quedado viudos o viudas, y entonces están solas. Todas esas políticas las tenemos que incluir dentro de cada uno de los proyectos. En Betión tenemos llamadas y programas específicos sobre la soledad, en el Duak Zabaltzen fue lo primero que salió, en la estrategia con las personas mayores que estamos diseñando también sale el hacer acciones contra la soledad no deseada. Un aspecto muy importante también es la soledad de las personas cuidadoras, personas que llevan muchos años cuidando a familiares con dependencia, con una dedicación muy grande, se sienten muy solas. Tenemos que diseñar proyectos también que apoyen a esas familias. Tenemos un proyecto que se llama Saindu, que es una app de apoyo a familias cuidadoras, en el que uno de los aspectos más importantes es la soledad en el cuidado, la angustia, el no poder compartir. Bueno, pues eso tiene, la lucha contra la soledad tiene que ser transversal, y es en todos los proyectos que hacemos.
Bueno, pues vamos a quedarnos entonces con este Día Internacional de las Personas de Edad. Vamos a continuar, por supuesto, implementando políticas, porque de eso vamos a tener que seguir innovando.
Sí,
no hay más remedio. Y agradecemos a Marian Olabarrieta, que es directora de Apoyos para la Vida Plena, que nos haya acompañado en el día de hoy.
Muy bien, eskerrik asko.
Eskerrik asko.